Pasamos a los oradores inscriptos. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional. Y antes de concederle la palabra... hago llegar nuestras sinceras felicitaciones por el día de su cumpleaños a nuestro vicepresidente primero de la Cámara, el diputado nacional, Amado Florentín. Y como regalo de la plenaria se le concede el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Y muy emocionado, contento, por cierto, por las expresiones. Y bueno, a seguir trabajando por esta Cámara de Diputados, por el Congreso Nacional y, por supuesto, poniendo el mejor y el máximo empeño de esta banca y, por supuesto, en solidaridad con los colegas diputados. Gracias, presidente.
A usted, diputado, aclarando que el diputado Mauro Florentín le invita a todos los diputados a festejar su cumpleaños en la hora del almuerzo al culminar la sesión. Se le concede el uso de la palabra al diputado, a la diputada Olga Ferreira de López. Se le concede el uso de la palabra al diputado Antonio Buzarquis.
Muchas gracias, señor presidente, queridos colegas. Voy a ser breve, pero en esta ocasión quiero destacar un hecho para mí simbólico, importante, histórico. Yo creo que cuando hay cosas que se hacen bien, tenemos que reconocer, y cuando hay aciertos tenemos que destacar. Yo pertenezco a la oposición, señor presidente, pertenezco a un partido de la oposición, pero hoy quiero destacar, y en su oportunidad he dicho que si se solucionaba un problema de mi departamento tan relevante, iba a hacer mención en la Cámara de Diputados. Y quiero hacer mención hoy al caso La Terzacué del departamento de Caaguazú, que después de 40 años se ha solucionado un problema social del campesinado paraguayo. Siempre recordamos cuando hay errores, pero en esta oportunidad yo quiero felicitar al presidente del INDER, al exdiputado Justo Cárdenas, que hoy representa a la clase política, porque muchos dijeron que en el gabinete no tenían que estar políticos porque los políticos no eran aptos. Pero para mí, Justo Cárdenas hoy es una de las personas que mejor está haciendo su trabajo, presidente. Y yo lo digo como político, reivindicando a la clase política, y es una persona que puso fin a 40 años de litigio, señor presidente. Mi reconocimiento para el presidente del INDER, destacar un logro importante en materia social del gobierno nacional. Lo hago como opositor, lo hago como paraguayo, por supuesto reservándome el derecho de hacer las críticas constructivas que debo hacerlo en su oportunidad. Pero en este caso particular, señor presidente, quiero destacar y reconocer la tarea que lleva adelante el presidente del INDER. Presidente, muchas gracias.
A usted, diputado, y eso es grandeza, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga Ferreira de López.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero utilizar estos minutos. Muy buenos días, colegas. Desde los primeros días de esta semana estamos siendo testigos de significativas manifestaciones por parte de sectores muy sensibles del quehacer de nuestra sociedad. Trabajadores de salud, docentes, estudiantes secundarios han tenido que recurrir al paro y a las movilizaciones tras agotar las instancias de negociación para denunciar las crónicas y precarias condiciones en que se encuentra la salud en nuestro país, la educación, con recursos humanos insuficientes y mal remunerados, una infraestructura obsoleta, desabastecimiento general y escaso o nulo interés de parte de las autoridades correspondientes para solucionar esta crítica situación. Como representantes electos por la ciudadanía, debemos prestar la debida atención a estos reclamos. Debemos destacar que entre los grandes retos en materia de derechos humanos en el Paraguay está el fin de la exclusión social y el acceso igualitario y la calidad de toda la población de los derechos de salud, educación, vivienda digna, agua, etc. La República del Paraguay consagra en su Constitución el derecho de toda persona a acceder a la salud y educación. Asimismo, en 1992, Paraguay ratificó el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la ONU, comprometiéndose a garantizar el ejercicio de los derechos en él enunciados con especial énfasis en salud y en educación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su más reciente informe detalla con respecto a otros países del Mercosur. Paraguay es el país que menos invierte en salud y educación, con un total de apenas $147 per cápita, entre otros países de la región. En cambio, otros países de la región destinan un promedio de $1,400 per cápita. Argentina, por ejemplo, invierte $1,600, Uruguay $1,500 y nosotros $147. El Paraguay ha crecido a una media del 4.7 por año desde el 2003. Sin embargo, esto no se refleja en las inversiones de salud y educación, además de otros servicios públicos, incentivando siempre la desigualdad y la inequidad social, reforzando por un sistema impositivo que grava cada vez más a los que menos tienen, según afirmaciones del Banco Mundial. Debemos recordar que el presupuesto destinado actualmente a la salud en Paraguay es de 3.5% del presupuesto general de la nación, cuando las recomendaciones internacionales sostienen que debe ser alrededor del 12%. En el ámbito de la educación, la Constitución Nacional establece en su artículo 85 que los recursos destinados a la educación en el PGN no serán inferiores al 20%. En este contexto, por lo tanto, no debemos extrañarnos que a la hora de las evaluaciones comprobemos, por ejemplo, que el sistema educativo paraguayo se encuentra en el puesto 133 de 144 países, según el informe de competitividad global del Foro Económico Mundial, y de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, ocupamos el penúltimo lugar en la región. O sea, en materia de salud, según la ONU, el 27% de la población no tiene ninguna posibilidad de acceder a ningún tipo de asistencia médica. El 93% de la población rural no cuenta con seguro médico alguno, y que solo el 64% de los niños tienen cobertura completa de inmunizaciones, y que 2.500.000 paraguayos no tienen acceso a agua potable en este siglo. Señor presidente, estimados colegas, en pocos días estará a consideración de esta Cámara el proyecto del PGN para el año 2015. Esta será una oportunidad única. Esta será una oportunidad única para plasmar en nuestra tarea legislativa el modelo de país que anhelamos. Estemos siempre atentos, señores diputados y diputadas, a los reclamos de nuestros representados. Hoy la salud y la educación de nuestro país reclaman acciones decididas en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa. que nuestra Carta Magna proclama. Por otro lado, solicitamos al Poder Ejecutivo a liberar los fondos del presupuesto asignado a estas instituciones tan sensibles, sin olvidarme de la seguridad de la Nación, o sea, del Ministerio del Interior. Muchas gracias, presidente, y lamento profundamente la falta de respeto de algunos diputados. Generalmente, cuando otros hablan, yo estoy muy atenta en forma educada. Muchísimas gracias.
A usted, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Cintia Tarragó.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, un saludo al colega Florentín, que está de cumpleaños y vamos a estar ahí firmes para el festejo. En realidad quiero hablar de un tema quizás un poco repetitivo que ya durante toda la semana pasada y esta venimos viendo, y de las innumerables manifestaciones de los preocupados, más bien desesperados vecinos de los barrios de Los Bañados de Asunción, pidiendo participación en la toma de decisiones cuando estas decisiones afectan su vida misma. Es que una ordenanza de la Municipalidad de Asunción, denominada de iniciativa privada, ha previsto el desarrollo de las zonas ribereñas de nuestra capital, hecho loable, aplaudible, pero dejando de lado a la gente del Bañado. Todos sabemos que se tratan de terrenos inundables, como ahora lo estamos pasando, pero no podemos pasar por sobre la dignidad misma de la gente, solo pensando en el desarrollo urbanístico del lugar. Estos terrenos municipales han sido ocupados, en algunos casos desde hace más de 30 años. Hay por lo menos dos generaciones de compatriotas que nacieron y viven allí, y no podemos hoy, sobre una situación de ocupación con carga social, pretender traer soluciones técnicas. El plan prevé trasladar a los vecinos de Los Bañados de Asunción a las zonas más alejadas de la capital, dentro del departamento central. Consulto a los técnicos de la municipalidad de qué vivirían allí estos conciudadanos, que buscan realmente el sustento diario y que los niños van al colegio en la misma zona, teniendo en cuenta también que hay mujeres que son jefas de hogar. Y con la presión de estos vecinos, la Junta Municipal ha decidido aplazar por 30 días la vigencia de esta ordenanza llamada, reitero, de iniciativa privada, pero esta legislación municipal ha sido mal concebida por no incluir a las fuerzas vivas de la zona. Las autoridades municipales están obligadas a derogar esta ordenanza condenatoria de los más frágiles de Asunción y crear también soluciones alternativas de mejoramiento de los bañados de Asunción, con la participación ciudadana, incluyéndolos no solo en la socialización de las ideas técnicas, sino en la ubicación definitiva de ellos en estos terrenos municipales, con el relleno de la zona, el mejoramiento de la infraestructura y la transferencia de los títulos de propiedad que tantos reclaman nuestros vecinos Los Bañados. De alguna manera vamos a dignificar a estas familias. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Casco.
Gracias, gracias, presidente y colegas. Hoy quiero felicitarnos en este acompañamiento que hemos hecho desde la Comisión de Equidad Social y Género, también a los diputados y diputadas que no son miembros de la comisión, pero que confiaron en un criterio de acompañar el clamor de justicia, y me refiero al caso de Lucía Sandoval. Como agradecimiento también a las diputadas miembros de la comisión que ayer con sus equipos estuvieron estuvimos acompañando el juicio oral. Eso en primer lugar, presidente, pero hoy específicamente quiero referirme al papel del Ministerio Público en el caso de Lucía Sandoval. En el artículo 266 de la Constitución Nacional habla del Ministerio Público y dice que el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa. Dice que el Ministerio Público es la defensa de los intereses de la sociedad. Sin embargo, presidente y colegas, en el caso de Lucía Sandoval, hemos sentido el terror del Ministerio Público hacia las mujeres. Hechos gravísimos, como la pérdida de 2 celulares en un proceso donde iba ella a utilizar la ley 1600, hacer la denuncia contra violencia doméstica, y el Ministerio Público, en un acto absolutamente irresponsable y violando la cadena de custodio de un elemento de prueba, se perdieron estos 2 celulares. Denunciamos estas 2 acciones del Ministerio Público. El terror con el que actuó hacia las mujeres, las aberraciones más terribles que no pensé escuchar nunca en un juicio oral y público, donde decía que una mujer tiene muchas opciones antes de llegar al triste escenario al que tuvo que llegar Lucía Sandoval. Una de ellas es la de irse de su casa, otra de ellas es la de evitar estar en lugares con su marido, y cuestiones terribles que deja mucho que desear, que dentro del ámbito de la defensa pública, sobre todo, presidente, se esté hostigando a que las mujeres no usemos nuestro derecho a denunciar el acoso o a denunciar la violencia que sufrimos en nuestros hogares. También, presidente, sentir un poco de esa alegría que sentimos todas las mujeres, y yo sentí esa alegría ayer de muchos compatriotas, de saber que todavía, si uno lucha, si uno ejerce su derecho, podemos confiar en que se haga justicia. Ayer se hizo justicia con Lucía Sandoval y con ella se hizo justicia para todas las mujeres. Nos demostró, y con la mejor defensa y el equipo del doctor Jorge Bogarín, las organizaciones de la sociedad civil, de los derechos humanos, las feministas, sin embargo, tengo que reconocer públicamente mi admiración a Lucía Sandoval, porque quien ejerció su mejor defensa fue ella misma. Desde el momento en que sostuvo su inocencia, desde el momento que denunció todos aquellos atropellos a los procedimientos que no fueron sometidos, desde aquel momento en que sostuvo con la firmeza con la que sostuvo que las mujeres, igual estando ella recluida, debemos denunciar los casos de violencia doméstica. Ella fue la que nos convocó a todos para ejercer esta gran defensa, y ella fue la principal actora del triunfo que tuvimos ayer todas las mujeres en la República del Paraguay, y el precedente tan grato que ayer sentó la justicia paraguaya. Muchas gracias, presidente, por su atención, y también vuelvo a repetir el agradecimiento a las y los colegas miembros de la comisión y aquellos que no fueron miembros de comisión, pero que confiaron en el criterio nuestro de la comisión y acompañaron todas las gestiones que estuvimos realizando. Gracias, presidente.
A usted, diputada.